Vamos a tener un momento de oración. Te damos gracias por aquel Rey que ha venido a reinar en nuestros corazones. Aquel que ha desplegado su amor en la cruz y por su Espíritu ha obrado una gran salvación a favor de tu pueblo. Salvación que poderosamente el Espíritu ha aplicado a nuestros corazones. Te suplicamos en esta mañana que nos des mentes, que nos des oídos, para que podamos recibir con reverencia y atención tu palabra, que podamos conocer algo más del ministerio de Juan el Bautista y poder aprender de él y de ese ministerio para que nosotros como él llevemos a los hombres a Cristo. Te suplicamos esta bendición. Te suplicamos que tú vengas sobre el corazón de aquel que en esta mañana está lejos, que no conoce tu gracia salvadora. Ven pues y trae salvación. Esto te lo imploramos en Cristo. Amén. Nuestro estudio sobre Juan el Bautista nos llevó a considerar varios pasajes bíblicos que hablan del ministerio de este siervo de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento sobre Juan el Bautista, lo que el ángel Gabriel dijo al anunciar el nacimiento de Juan, revelan la naturaleza del ministerio de este siervo de Dios. Las palabras proféticas de Zacarías, padre de Juan, también hablan sobre el ministerio de este hombre. Lucas capítulo 1, versículo 76 declara: Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Según este versículo, Juan sería un profeta, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Un profeta es un portavoz, alguien que habla en nombre de Dios, aquel que transmite el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. El profeta era un hombre que hablaba bajo la influencia y el control del Espíritu Santo. Esto es lo que nos enseña la segunda epístola, escrita por Pedro, capítulo 1, versículo 21. El profeta era un hombre que hablaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Y cuando él hablaba en nombre de Dios, comunicaba los pensamientos y la voluntad de Dios, declaró el siervo de Dios de antaño, Charles Hodge. Sus pensamientos no eran producto de su propia mente, ni elegía sus palabras. Lo que el profeta pronunciaba eran las palabras de Dios. Juan era un profeta y profeta del Altísimo. Altísimo es otro nombre de Dios. Este título describe a Dios como un ser glorioso, alto y exaltado, poseedor del cielo y la tierra. Génesis 14, versículo 19. El concepto básico de este nombre divino es que Dios es un ser trascendentemente exaltado, que gobierna el universo. Juan era profeta, profeta del Altísimo. Su ministerio como profeta y precursor precursor del Mesías era impartir el conocimiento de la salvación, salvación que consiste en el perdón de pecados. El mensaje de Juan era sobre el perdón de pecados. Por medio de este mensaje, Juan prepararía los caminos del Señor. Los caminos del Señor son aquellos por los que Él avanza para dar salvación a su pueblo. Esta salvación se recibe por medio del conocimiento de pecado. Eso era absolutamente necesario. Como Hendrix indica, la conciencia de culpabilidad y de inmundicia preceden a la fe en Cristo como Salvador completo y perfecto. Es Dios, solamente Dios, es el que salva. Juan era el instrumento escogido de Dios para impartir al pueblo el conocimiento de la salvación por medio del perdón. Nótese que es una salvación por medio del perdón y no por reunir algún mérito. El camino de salvación es el mismo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es el camino de la gracia por medio de la fe. Hay que notar también que esta salvación es un asunto completamente espiritual. Aunque afecta todos los aspectos de la vida, no es una cuestión de liberación de la esclavitud a Roma. No se trata de lograr riquezas, prestigio y gloria terrenal. Es un asunto de reconciliación con Dios por medio de la obra salvadora de Cristo, cuyo precursor designado iba a ser Juan el Bautista. Al leer sobre el ministerio público de Juan en los evangelios, lo vemos cumpliendo todo lo que las profecías habían revelado sobre su ministerio. Juan preparó el camino al Salvador. Él llamó a los pecadores a dejar de depender en su justicia propia. Formalismo, parentesco, Él llamó al pueblo a abandonar sus pecados y volverse por la fe al Señor para el perdón de pecados. Otro pasaje bíblico que habla claramente sobre el ministerio de Juan lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19. Declara este versículo: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Había una confusión entre los judíos sobre la verdadera identidad de Juan. Algunos se preguntaban si él era el Cristo, Lucas capítulo 3, versículo 15. En Juan capítulo 1, versículo 20, Juan declara que él no era el Cristo, él no era el Mesías prometido. Versículo 1, y le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Algunos judíos pensaban que una de las señales que indicaría la llegada del Mesías sería la resurrección de Elías. Al ver y a oír a Juan hablando sobre su función como precursor del Mesías, se preguntaban si Juan era el profeta Elías. Juan respondió a los judíos que él no era Elías. Aunque el ministerio de este hombre fue llevado a cabo en el espíritu y en el poder de Elías, él no era Elías. Entonces le preguntaron a Juan: ¿eres el profeta? Juan respondió que él no era el profeta. Esta pregunta es una referencia a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18, que habla del Mesías, como indica Hechos 3, versículo 22 y el capítulo 7, versículo 37. Juan no era el profeta del que habla Deuteronomio 18. Entonces le dijeron, ¿quién eres? La respuesta que Juan dio es a que en aquella ocasión indica que él tenía una idea bien clara de su identidad. Él era aquel de quien Isaías profetizó. Por esta razón Juan tomó las palabras de la profecía de Isaías, capítulo 40, versículo 3, y las usó para identificarse, para describir su ministerio. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, Juan capítulo 1, versículo 23, el versículo 26 dice, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Versículo 27, él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas palabras nos enseñan que el ministerio de Juan consistía en dirigir a los hombres, no a su persona, sino a Cristo. Esto se ve claramente en el versículo 29 del capítulo 1 de Juan, el Evangelio, donde dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, preexistía antes que yo, y yo no le conocía como tal, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Versículo 32, Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, y yo no le conocía. No le conocía previamente como el Cristo o el Mesías, aunque era mi primo. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 35, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos, Juan y Andrés, le oyeron hablar y ¿qué hicieron? Una vez que Juan les dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siguieron a Jesús. Observen, después de ver a Jesús, Juan dio testimonio de él describiéndole como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo describió también como el Hijo de Dios. Al día siguiente, cuando estaban dos de sus discípulos, al ver a Jesús, Juan dirigió la mirada de sus discípulos al Cordero de Dios. El capítulo 1, versículo 37 dice que después que estos discípulos le oyeron hablar del Mesías, como antes indiqué, estos hombres de ahí en adelante siguieron a Jesús. Estos acontecimientos muestran claramente que el ministerio de Juan principalmente consistía en dirigir a los hombres a Jesús. Él les dirigió a Jesús. Y la manera en que Él dirigió a los hombres a Jesús fue dando testimonio de Jesús, fue predicando acerca de Jesús, fue predicando sobre la necesidad que los hombres tienen del arrepentimiento. Lucas capítulo 3, versículo 3 dice que Juan fue por toda la región de Judea contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. Según Lucas, esta predicación es lo que prepara el camino del Señor. Si los hombres han de buscar a Cristo, a refugiarse, van a refugiarse en su gracia y misericordia salvadoras, ellos tienen que reconocer que son pecadores, que sus pecados le apartan de Dios y aún más les expone a la ira de Dios, ira presente, ira futura. Ellos también tienen que reconocer que el único que puede salvarles del pecado y de las consecuencias del pecado es Jesucristo. Él es la provisión divina para la salvación de los pecadores culpables y reos de condenación. Juan testificó que Jesús era el Mesías. Según el apóstol Juan, todo lo que Juan el Bautista declaraba sobre Jesús era verdad. Juan capítulo 10, versículo 41 y 42 declara: y muchos vinieron a él, a Jesús, y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal o ningún milagro. Observen, ningún milagro, ninguna señal. Sin embargo, todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad y era suficiente para que aquellos hombres conocieran su condición, su necesidad y se refugiaran en Cristo y se volvieran a Él para recibirle como su Salvador y como su Señor. Todo lo que Juan testificó sobre Jesús es verdad. Él es la provisión divina para la salvación de pecadores. Y muchos creyeron en Jesús en aquel lugar. El ministerio de Juan consistía en dirigir a los hombres a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ministerio de Juan no dirigió a los hombres a su propia persona, a sus propios dones, a sus aspiraciones personales, a sus capacidades, a sus logros, a todas las personas que él había podido reunir. Y cuando las multitudes le seguían, he aquí mi gran éxito. No, él dirigió una y otra vez a los hombres al Señor Jesucristo. Como el amigo del novio, Juan apoyó y promovió al novio. Cristo era el novio y su pueblo era la novia. La novia debe ser llevada al novio. Y esto fue exactamente lo que Juan hizo. Él siempre dirigió a la gente sin dejarse intimidar a Cristo, al Cordero de Dios, esperando que la gente lo siguiera. Su ministerio comenzó señalando a Cristo, continuó y terminó dirigiendo a los hombres a Cristo. Todo su ministerio fue sobre Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento sobre Juan el Bautista, lo que el ángel Gabriel dijo al anunciar el nacimiento de Juan, y lo que Juan testificó y predicó sobre Cristo, revelan la naturaleza de su ministerio. Juan llamó a los hombres a remover de sus vidas los obstáculos que le impedían recibir a Cristo y dirigió a los hombres al Salvador por medio de la predicación del Evangelio. Este hombre cumplió su llamado. Este hombre cumplió su ministerio fielmente. Hendrickson lo expresa de la siguiente manera. Juan había hecho exactamente lo que un heraldo debe hacer. Primero había anunciado muy claramente la llegada del Mesías, dirigiendo la atención de la gente hacia aquel que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, había enfatizado la necesidad del arrepentimiento como la única forma en que el pecador puede entrar en el reino de los cielos. Mateo 3, versículo 2. Y en tercer lugar, puesto que es el deber del heraldo quedarse en el segundo plano cuando llega al escenario aquel a quien ha introducido, así lo hizo Juan. Él resistió la tentación de llamar la atención hacia su persona. En cambio, con un espíritu de humildad, dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Después de haber estudiado los pasajes bíblicos sobre el ministerio de Juan el Bautista, pasamos a algunas lecciones pertinentes, lecciones importantes y pertinentes que debemos aprender de el ejemplo y del ministerio de este hombre. En primer lugar, debemos aprender a recibir y aceptar el lugar que el Señor nos ha asignado. Si hay algo que Juan nos enseña, que su ministerio nos enseña, es que debemos aprender a recibir y aceptar el lugar que el Señor nos ha designado. El lugar, la tarea, las circunstancias de nuestra vida han sido asignados por el cielo. Así como Juan, nosotros también debemos recibir y aceptar lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 11 declara: habiendo sido predestinados. Y todo lo que conlleva nuestra vida en todo aspecto más mínimo de esta, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Primera los Corintios capítulo 12 versículo 11. Pero todas estas cosas, refiriéndose a los dones espirituales, todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Nosotros no vemos a Juan quejándose porque no tenía este don, o porque no tenía esta oportunidad, o porque no tenía esto, aquello y lo otro, o porque no era aquello o lo otro. No, lo que vemos es un nombre que se ha entregado a ser aquello que Dios determinó para él.
entregado, diligente, fiel, celoso, valiente.
Él entendía que él tenía que someterse a la voluntad de Dios, cualquiera que ésta fuera. Daniel capítulo 2, 20 nos dice: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de quién, de quién vienen, proceden de Él, de Dios. Él es el que cambia los tiempos y las edades. Al Señor no le tomó de sorpresa estos cambios y estas cosas que están sucediendo en nuestra nación, en nuestra sociedad. Él es el que cambia los tiempos y las edades. ¿Quién quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos? Juan capítulo 1, versículo 27, declara: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Debemos recibir y aceptar lo que Dios nos da. Debemos estar contentos con lo que Él ha determinado para nosotros. Debemos ocupar nuestro lugar con un reconocimiento humilde y agradecido. Esta verdad nos llama a evitar, a aborrecer y a dar muerte a cualquier deseo ambicioso o egoísta que nos lleve a envidiar el lugar o la posición de otra persona. Sea vuestro carácter sin avaricia. Y la frase que quiero enfatizar es esta: contentos con lo que tenéis. Hebreos 13, versículo 5. Debemos aceptar nuestra posición y lo que Dios ha ordenado para nosotros, aunque sea una posición secundaria sin ningún reconocimiento. Tenemos que estar dispuestos a vivir, si así Dios lo ha determinado, a vivir bajo la sombra de otro. Cualquiera que sea el puesto o el lugar en que Dios nos haya colocado, debemos buscar su guía. ¿Para qué? Para cumplir fielmente las responsabilidades que atañen a esa posición o a esa mayordomía. Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo no a medias, no desganado, hacedlo de corazón. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Efesios capítulo 6, un pasaje paralelo, dice el versículo 5 en adelante: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servir de buena gana como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Un comentarista tenía razón cuando dijo: el creyente fiel no se limita a ser lo mínimo que requiere su trabajo, ni mucho menos va a trabajar solo cuando su supervisor u otros trabajadores estén observando. No hace un buen trabajo para dejar una buena impresión en otras personas, como los que quieren agradar a los hombres o para promover su propio bienestar. Si gana esas cosas, para él son incidentales frente a su motivo o intención principales. Trabaja con diligencia porque sabe que al hacer esto está haciendo la voluntad de Dios. Porque él sabe que esto agrada a Dios. Jesús dijo: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6, versículo 1. Tenemos que estar contentos con el lugar que Dios designa para nosotros en su providencia, en la iglesia. Y cuando estemos allí, en ese lugar, lo que tenemos que hacerlo de buena gana, contentos, con sinceridad, no tanto para agradar a los hombres, sino para agradar a Cristo, nuestro Señor, porque sobre todo es a Él a quien servimos. Dios puede colocarnos en una posición en la que nuestra responsabilidad sea apoyar a otro. En tal caso, debemos estar contentos y satisfechos. Pero es que yo he estado aquí tantos años y me han pasado por alto, ni me han aumentado el salario, ni me cambiaron a otro puesto superior. Me ignoraron. Tal vez el jefe te ignoró, pero Dios no te ignoró. Dios es el que controla el corazón. Dios es el que tiene el control del corazón de los hombres y del jefe. Dios no te quería aquí arriba. Él te quería y te quiere aquí abajo. Entonces, hazlo para servir al Señor, para agradar al Señor con todas las fuerzas. Pero ¿qué pasa, pastor? Si esta persona no me paga lo que debe de pagarme, ¿debo yo continuar ahí? No, mi amigo. Sigue trabajando, pero sigue buscando. Y si Dios en la providencia te concede un mejor trabajo, entonces tómalo. Pero mientras tanto, aunque no tengas ese aumento, hazlo para el Señor con todas tus fuerzas y tu corazón. Es a Cristo a quien servís. Debemos estar contentos y satisfechos. Juan se gozó de ser amigo del novio. Nosotros también. Puede que Dios llame a alguien aquí a una iglesia en una zona muy rural y poco se conozca de él. ¿Fulanito de qué? ¿Quién? No lo conozco. No, pero es que Dios no nos ha llamado para que nosotros seamos conocidos. Ese no es el punto. El punto de nuestro llamado, sea como ministros o sea como creyentes, a quienes Dios ha llamado a testificar sobre Cristo a las almas perdidas, el punto no es dirigir a los hombres, a nosotros y a nuestro ministerio, es dirigirles a Cristo. Juan era el amigo del novio. Aunque este era un lugar de honor, no era el lugar principal. Juan no fue el centro de la atención principal. Sin embargo, él se gozó con el novio. Su gozo procedía del conocimiento que él cumplía con la tarea que Dios le había ordenado. Su gozo procedía de ver el progreso, el éxito, la satisfacción y el gozo del Señor Jesucristo. Juan 3, versículo 29 declara: el que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. La primera lección importante que debemos aprender sobre el ministerio de Juan el Bautista es que debemos aprender a recibir y aceptar el lugar que el Señor nos ha asignado, especialmente en la iglesia. Cuando tenemos esto en nuestros pensamientos y este principio gobierna nuestro corazón, no permitiremos que la envidia produzca en nosotros. No vendrá envidia. Y si llega a aparecer algo de envidia, no permitiremos que la amargura nos controle o nos gobierne. Estamos aquí para servir a Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sacar la basura? Pues sacamos la basura. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sacar los chicles? Sacamos los chicles. Y no estoy diciendo esto para que ustedes, niñitos, empiecen a poner chicles por ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Limpiar la alfombra? Pues vengo a limpiar la alfombra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vivir para Cristo, dirigir a los hombres a Cristo. Y esto debe traer felicidad a nuestros corazones. La primera lección importante es que debemos recibir y aceptar el lugar que Dios nos ha asignado. La segunda lección que debemos aprender es que debemos evangelizar como Juan lo hizo. Debemos evangelizar como Juan lo hizo. Debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da o nuestra posición para dirigir a los hombres a Cristo. Nuestro objetivo, como Spurgeon indicó, es que los hombres den sus pecados y se refugien en Cristo, buscando el perdón. Que por su espíritu sean renovados y se hagan tan amantes de las cosas santas como lo son ahora de todo lo pecaminoso. Buscamos una cura radical. No debemos estar contentos con la enmendación de la vieja naturaleza. Más bien, nuestro deseo ha de ser impartir por medio de la influencia divina una nueva naturaleza para que ese hombre o esa mujer que escuche el Evangelio viva para Cristo. No nos conformemos, hermanos, con que hay ciertos cambios en la vida de nuestros hijos. ¡No! ¡Eso no salva! Al contrario, esto engaña. Y no deja que nuestros hijos vean la necesidad profunda que tienen sus almas de Cristo, de venir a conocerle, de amarle profundamente, de vivir para Él, de desearlo. ¿Ves tú esto en tus hijos? Si no, no importa que sean decentes, buenos hijos, están perdidos. ¿Qué consuelo te traerá a ti eso cuando lo veas morir sin Cristo? No, no es a la moralidad, no es a ciertos cambios, es a Cristo que queremos dirigir a los hombres. Para lograr este objetivo debemos usar con prudencia la posición que Dios nos ha dado. sea el rol de cónyuge o el rol de padre, madre, jefe, empleado, amigo, vecino, estudiante, profesor. Juan capítulo 1 versículo 6 declara: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz. Él no era la luz, pero él vino a testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. El versículo 15 dice que Juan dio testimonio de él. Y nosotros como Juan debemos dar testimonio de aquel que es la luz del mundo. Para Juan no era suficiente llamar la atención de los hombres a su vida abnegada, a su disciplina personal, a su dominio propio. Él habló a los hombres de Cristo, llevó la atención de los hombres a Cristo. No es suficiente que llamemos la atención de los hombres a nuestro carácter piadoso, o a la manera santa en que vivimos, o a la piedad y el orden de nuestra familia, o a nuestra iglesia. Eso no es suficiente. Hay que dirigir a los hombres al Cordero de Dios. Puede haber muchos aspectos o cosas en nuestra vida que llamen la atención de los hombres, como nuestra integridad, veracidad, diligencia, bondad, generosidad, compasión, amor, valor, pureza, la estabilidad de nuestro matrimonio, la felicidad y armonía y el orden de nuestro hogar, nuestra conversación sustancial y edificante, la manera cuidadosa con que guardamos el día del Señor. Aunque es importante que la gente vea estas cosas en nuestra vida, estas cosas no son suficientes para dirigir a los hombres a Cristo. Tenemos que testificar. Tenemos que hablar de Cristo. Algunos han cometido el error de divorciar la justificación de la santificación. En tal caso, se ofrece el perdón a los pecadores sin las condiciones bíblicas del arrepentimiento y la fe en Cristo para la salvación, seguido por sus evidencias correspondientes. Por otra parte, debemos cuidarnos de otro error, y es el de enfatizar desmedidamente los resultados o las evidencias de la salvación, que se pierde de vista a quien, a Cristo, el Señor, el Salvador, el Cordero de Dios, que vino, aquí está, a quitar, que vino a quitar el pecado del mundo. Los padres especialmente deben cuidarse de este error. Es muy fácil que nuestros hijos, por el énfasis desmedido que damos a el resultado o los resultados de la santificación, cometer ellos el error de pensar que son cristianos porque han cambiado su conducta, o porque son mejores que otros, o porque tienen mejores matrimonios que otros, o porque viven una vida moral. No, debemos enseñar a nuestros hijos que cuando Cristo salva, sí, hay un cambio de mente, hay un cambio de conducta, hay un cambio de actitudes, pero ese cambio por sí mismo no salva.
para que ellos puedan recibir la salvación de sus almas, ellos tienen que acudir a Cristo, el Cristo de las Escrituras, el Cristo que murió en la cruz, el Cristo que resucitó, el Cristo que tiene vida en sí mismo, el Cristo que ascendió a los cielos, el Cristo que hoy intercede a favor de los santos, el Cristo que vendrá otra vez,
que vendrá otra vez por su pueblo. Queridos hermanos, las evidencias de nuestra salvación o santificación no salvan a nadie. Es necesario que nosotros verbal y audiblemente declaremos como Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ay, pastor, pero es que usted no sabe que la sociedad en que nosotros vivimos es muy difícil, porque mire, usted empieza a hablar del Evangelio y nos toman como unos estúpidos, anticuados, como personas que no tienen educación, aquello y lo otro. Si es verdad, sí, bueno, yo entiendo. Entonces debes vivir de tal manera que se vea el poder del Evangelio de Cristo en tu persona. Pero mi amigo, no te detengas. Tienes que ir a lo que tienes que ir, y es a esto: a testificar de Cristo, a hablar del Evangelio.
Sí, las evidencias de la salvación tienen su lugar, son importantes. Pero todas estas cosas que he mencionado anteriormente son tan solo el resultado de haber confiado en el Cordero de Dios. Pero esas cosas no son suficientes para que el hombre perdido conozca de una manera salvadora a Cristo. Es verdad que una vida productiva, disciplinada, recta, moral y feliz da credibilidad a lo que decimos. Pero, hermanos, no es suficiente para que los hombres conozcan a Cristo, para que los hombres conozcan al Salvador. Hijo mío, ¿amas tú a Cristo? ¿Depende solo y exclusivamente de lo que Él hizo en la cruz para salvar a pecadores? ¿Amas a Cristo? ¿Descansas en Cristo? ¿Estás confiando en Cristo? Hijo mío, no solamente cierta reforma. No. No es reforma, hijo mío. Es que confíes en Cristo. Que descanses en Él. Que no haya ninguna otra cosa sobre la cual tú estás descansando para el perdón de tus pecados, la salvación eterna de tu alma, el ser libres de la ira de Dios. Tienes que confiar en Cristo.
Hijo mío, ¿confías tú en Cristo? ¿Descansas en Él? Si los hombres van a conocer a Cristo, hay que testificarles sobre Cristo. Tenemos que hablarles de lo que Jesús vino a hacer como Cordero de Dios. Tenemos que hablarles de la singularidad de la persona de Cristo como el Dios hombre, como el Hijo eterno de Dios, como el cumplimiento de las profecías, como el profeta, sacerdote y rey, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el fiador, como aquel que vino a dar su vida para rescatar a los hombres del pecado y de la ira de Dios. Tenemos que hablarle de Cristo. Tenemos que hablarle de su obra expiatoria y vicaria. Hay que explicarle qué es esto de expiatoria. Hay que explicarle qué es esto de vicaria.
Hay que hablarles de la suficiencia de la obra de Cristo y llevarlos al texto bíblico y enseñarles dónde se enseña la suficiencia de la obra de Cristo para salvar a pecadores. Para que los hombres vean su necesidad de Cristo, debemos hablarles sobre Dios, el único y verdadero Dios. Tenemos que hablar de su ser, de sus atributos, de su voluntad. Vivimos en una sociedad postcristiana. Usted dice Dios, el concepto de Dios es una cosa nebulosa, algo que no está definido. Y si lo definen, no lo han definido como Dios se ha dado a conocer en su palabra. De ahí que tenemos que hablarle de Dios y decir, este es el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él es justo, Él es santo, este Dios vive apartado de iniquidad y de impureza, este Dios es soberano y lo que esto implica en lo que respecta al gobierno, su gobierno sobre este mundo. Tenemos también que hablarle a estos pecadores que es contra ese Dios, que será su juez, que declarará su destino eterno. ¿A quién van a dar cuentas? Tenemos que declararle que tienen que tratar con ese Dios ahora, en Cristo, según su palabra, para que puedan ser salvos y huir de la ira de Dios. Debemos hablarle sobre la ley de ese Dios. Vivimos en un mundo sin leyes. Pastor, ¿cómo es eso? Usted no sabe. Hay leyes aquí. Mire, vivimos en un mundo, cada cual hace lo que bien le da la gana, lo que quiere hacer. Tal ley se esconde y hace lo que no tiene que hacer y lo hace. La gente no tiene un concepto de la ley, de principios, de leyes absolutas que no cambian. Para el mundo de hoy, tal cosa no existe. Nosotros tenemos que decir, aunque no exista en el pensamiento de los maestros, de los que enseñan a otros, de los eruditos, el concepto de una ley moral absoluta, tenemos que enseñar esa ley, aplicar esa ley a la conciencia, aplicarla al corazón, porque es por medio del conocimiento del pecado. Es decir, es por el conocimiento de la ley que viene el conocimiento del pecado. Y si la persona no se ve como una criatura, como lo que es, pecadora, no va a sentir, no va a desear, no va a buscar a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por esto tenemos que proclamar y aplicar la ley de Dios. ¡Ay de aquellos que no quieren quitar la ley! ¡Ay de aquellos que quieren socavar la ley! No, esto es importantísimo. Dios toma el Antiguo Testamento para decirle a los hombres cuán importante es su ley. No, nosotros estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Como si la gracia cancelara, neutralizara la ley. No, la gracia de Dios que trae salvación lleva a los hombres aquí a ser justos, a tener en cuenta la ley de Dios, a vivir según la ley de Dios, con deleite, con gozo, para la gloria de Dios. No, pastores, que hay algunas cosas que no pasan. Un momentito. Hay tal cosa como una ley moral de Dios. Y aún la ley pasada tiene ciertas enseñanzas en lo que respecta a nosotros hoy. No juegues con la ley de Dios. Porque si lo haces, entonces ¿cómo vas a despertar al pecador que está engreído con su pecado, con su tecnología, con sus jueguitos de Nintendo y otras cosas. ¿Cómo lo vas a despertar a su condición delante de Dios, su condición interna? Y la consecuencia de su pecado, la ira de Dios. No la ley. Es un medio, nos ayuda para llevar a las almas a acudir a Cristo.
Porque a través de la ley viene el conocimiento de pecado, porque yo no conocía pecado hasta que la ley me dijo, no codiciarás. Debemos dar a conocer a los hombres lo que es pecado. Usted no crea que con usted decir pecado, la gente entiende lo que es pecado. Hoy en día la gente no entiende lo que es pecado. Ellos tienen un concepto completamente diferente de lo que es pecado. No es el quebrantar, violar, desobedecer la ley de Dios, no. Pecado es una catástrofe, una tragedia. Queridos hermanos, esto te llama a ti a leer tu Biblia. Tú tienes que conocer tu Biblia. Esto te llama a ti a tomar libros de teología que hablan de la persona de Cristo, a profundizar para que conozcas bien a tu Señor. Y cuando estés estudiando o abras ese libro de teología, no lo abras simplemente como un libro de texto para hablarte de algunas cosas de Cristo. ¡No! Estas cosas hablan de la persona gloriosa, de la persona de Cristo, el Rey de Reyes. Esto es terreno santo. Todo lo que dice allí que es bíblico debe llevarnos a postrarnos delante de Él. Debe llevarnos a nosotros a mirar y a contemplar su persona con reverencia, con temor y temblor. Es el Rey de Reyes. Una de las lecciones principales de la vida y el ministerio de Juan el Bautista es que los creyentes tienen el deber y el privilegio de dirigir a los hombres a Cristo. Oh, amigo pecador, oh, amigo que te encuentras bajo la ira de Dios, de un Dios personal que piensa, de un Dios personal que de un Dios soberano del cual tú no te puedes escapar. No importa dónde te metas, allí está Él. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente y Él es omnisciente. No hay pensamiento, sentimiento, actitud que puedas esconder de Él. Todas las cosas están desnudas, dice las Escrituras, delante de aquel que tendremos que dar cuenta. ¡Y cosa horrenda es caer en las manos de ese Dios cuando está airado! No malentienda su paciencia. No malentienda su longanimidad. Es que Él quiere que tú te arrepientas. Oh, amigo pecador, oye lo que Cristo ha hecho. Cuán grande es el amor de Dios y cuán grande es el amor de Cristo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Tú quieres estar bien con Dios? Esto es lo mejor. Esto es lo más importante. Esto no es una opción, es ahora, hoy. Hoy tú puedes estar bien con Dios. ¿Cómo, pastor?
mira a Cristo, mira al Salvador, cree en Él y será salvo.
¿Qué estamos haciendo para llevar a los hombres a Cristo? No te dije qué estás haciendo en el trabajo. No te pregunté qué estás haciendo en el trabajo. ¿Cuánto ganas? No te pregunté todo lo que estás haciendo en tu casa. Estoy preguntando. Te pregunto qué estás haciendo para llevar a los hombres a Cristo. ¿Qué estás haciendo? Hoy es el día de la salvación. Pasan las semanas y tú no hablas a tus hijos de Cristo. ¿Cómo es eso? Llegan los nietos, hay una fiesta, una comelata, y no se habla de Cristo. ¿Cómo? Entonces tú no amas a tus hijos ni a tus nietos. ¿Cómo es posible que no estés haciendo lo que puedes hacer para dirigirles a Cristo? Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos perdone. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido? Pero hoy predicamos al Cordero de Dios, que quita aquello que te separa de Dios, el pecado, tu violación de la ley de Dios como aparece en las Escrituras. No le has amado con todo tu corazón como Dios demanda de ti. Te has amado a ti mismo, eres un idólatra y un egoísta. No vives para el propósito para el cual Dios te creó. Y solamente eso es suficiente para Él enviarte a un lugar de tormentos eternos, y eso es lo que Él hará para sostener su justicia, porque Él no cambia. Si tú no quieres ser objeto de su justicia, entonces hoy ven a Cristo, hoy cree en Él, arrepiéntete de tus pecados, confiésalos, ódialos. Siente vergüenza y dolor en tu corazón por haber pecado contra Dios. Y ve a Cristo. Hoy, Señor, he andado como un pródigo. Perdóname. He hecho lo que me ha dado la gana. Perdóname. Hijo de David, Mesías, Cristo, ten misericordia de mí. Y aquellos que claman a Él, Él no echa a ninguno de ellos fuera. Él recibe pecadores, pecadores arrepentidos. Oremos. Alabado sea tu santo y tu glorioso nombre. Exaltado eres sobre todas las cosas. Gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias porque enviaste a Cristo tu Hijo a salvarnos de nuestros pecados, a volvernos a ti. Gracias porque tenemos acceso a tu santísima presencia por medio de Cristo. Alabado sea tu nombre. Gracias por ese gran privilegio. Te suplicamos por aquellos que no oran por sus personas, que están endurecidos, que siguen rebeldes. Tú tienes el poder para hacer que las piedras hablen. Entonces, ten misericordia de nuestros amigos, de nuestros hijos y obra en ellos para la salvación de sus almas. Te damos gracias por el ministerio de Juan. Perdónanos donde nosotros no le hemos imitado. Y te suplicamos que tu palabra se quede tan grabada en nuestras conciencias, que como aguijón nos lleve a la obediencia. Ten misericordia de nosotros. Te damos gracias por aquellos que predican y hablan de Cristo. Anima sus corazones. Aun cuando han hablado y no han visto el resultado que buscaban, que ellos como Juan se gocen en que han hecho tu voluntad. Pero danos fruto. Queremos fruto. Te pedimos esto. En el nombre de Cristo. Amén.